Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz. Hoy estrenamos este nuevo proyecto ya denominado Diego Ruiz, el podcast, donde estaremos hablando diariamente sobre los temas más importantes del país. Nuestra opinión, nuestro análisis será difundido a través de este podcast. Hoy comenzamos con las renuncias en el gabinete del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Para esta época, todos los años, siempre hay cambios en el gobierno, ya sea por pobre desempeño, ya sea porque están, como decimos, en la calle, están calientes en el ámbito profesional. Otros ya tienen unos acuerdos de trabajo, otros se dan cuenta que el área del servicio público no es tan fácil, no es remunerado, quizás en sus profesiones tengan mejor remuneración económica. Otros también renuncian porque aspiran a cargos políticos y necesitan tiempo para estar batallando, estar moviéndose en la calle buscando votos para sus futuras aspiraciones políticas. En el caso del gobierno de Puerto Rico, de Ricardo Rosselló Nevares, se menciona, entre otros, y ya es oficial, la renuncia de Ramón Rosario, el conocido como Moncho Doral, el secretario de Asuntos Públicos del gobierno. Llevaba el día a día del gobierno, era el que daba la cara en las diferentes situaciones, las explicaciones tanto a la prensa, a los medios de comunicación. Ya Rosario no va a estar en el gobierno. Supuestamente regresa a la práctica privada de su profesión, pero no dude, mi hermano, no dude, no tenga la menor duda de que debe estar ocupando un cargo, ya sea en la judicatura o en algún otro tipo de agencia donde él pueda estar aspirando, ya que tiene sus estudios en derecho y la oportunidad política que será brindado, y máxime cuando sale la información de que Rosario ya tiene un acuerdo, un preacuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló, de que iba a estar trabajando por 2 años. Mire, nadie trabaja y tiene ese plan. El plan era el siguiente: vamos a trabajar 2 años y luego de allí tú me evalúas y me nombras a la judicatura o alguna otra posición que me facilite el futuro para mí y mi familia. Él aduce también que familiarmente tiene un niño de unos 11 meses y otro de unos 5 años de edad, y por su arduo trabajo en Fortaleza y sus largas horas en jornada laboral, pues le impide estar en su proceso de crecimiento. Hoy Wanda Vázquez va a un proceso judicial, la secretaria de Justicia enfrentándose a la justicia. ¿Quién lo diría? En el año 2018 ocurre por primera vez un secretario de Justicia que en sus funciones va a ser acusado por algún tipo de delito criminal. Los cargos no han sido revelados. Hay muchas especulaciones en el ambiente. La oficina del panel de fiscal especial independiente no ha hecho los señalamientos esta tarde. Esa vista, que será televisada a petición de varios medios de comunicación, va a ser difundida a través de la televisión y diferentes medios. Entendemos que el internet va a decir presente en esta importante gestión hoy con Wanda Vázquez. Que se ha complicado el caso, ya que su esposo, que es juez en el Tribunal de Caguas, tuvo una aparente intervención en los pasados días que pueden llevar que este caso se complique aún más. Un caso que hoy, precisamente hace un año, de los sucesos que lo llevaron a ello. ¿Qué lo llevaron a ello? La hija de Wanda Vázquez y el honorable juez del Tribunal de Caguas sufrieron un escalamiento en su residencia. Los testigos, los imputados, los tienen en una reunión. Están ya los abogados de defensa junto con la justicia, con los fiscales, para determinar, llegar a unos acuerdos. Aparentemente habían llegado a unos acuerdos donde había una sentencia suspendida, una sentencia a unos 15 años de un posible máximo de 30 al declararse culpable, y otro de los imputados se iba a coger una probatoria o algo parecido. Pero la presencia de Wanda Vázquez estuvo allí. Hay mucho que ver aquí. Se dice las diferencias de criterio que ha tenido con Tomás Rivera Chats. La participación de Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, entiéndase el caso bien sonado como el caso de los vagones abandonados con suministros de FEMA. Entiéndase también el sonado caso del WhatsApp, donde el ex juez natural de Moca y que era juez en Aguadilla y luego fue nombrado a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, tuvo diferentes problemas o se alega situaciones, pues Wanda Vázquez intervino en ello. Quizás está todo brotando, está reventando, como decimos en el campo, este tipo de situación. Héctor Pesquera, del Departamento de Seguridad Pública, esa sombrilla tan amplia, mire, dudamos mucho que Héctor Pesquera renuncie. Pesquera se debe quedar en su posición. Está muy, pero que muy bien remunerado. Tiene el aval del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo que se llama el gobierno federal, y es un ente que está fiscalizando y es enviado por ellos. Miren, no nos llamemos engaño. Es un enviado del gobierno de los Estados Unidos, su Departamento de Justicia, sus diferentes entidades que bregan con la ley y el orden para que Héctor Pesquera diga presente en Puerto Rico. Auguramos que Héctor Pesquera va a continuar en esa posición. No así el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, que pisa y no arranca. Las carreteras del país, sus estados cada vez son peores. Va de mal en peor la situación. Hoyos por doquier, carreteras estatales que han sido incluso las que han restaurado en algo, ha sido a través de los gobiernos municipales, de las alcaldías, de los alcaldes, que de algún tipo de sobrante hacen 20 tramoyas para lograr que esas carreteras se arreglen. Así que Contreras podría tener sus días contados como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El dinero ha llegado. Conocemos de primera mano compañías de asfalto que ya tienen todo listo. Las adjudicaciones, los permisos entregados, todos los endosos de póliza y no le han dado el visto bueno para comenzar con los trabajos, que son amplios y se debe estar trabajando, digamos, 24 horas, porque la verdad que los tapones van a ser inmensos si no toman las debidas precauciones para que estos trabajos se realicen en horarios de poco flujo vehicular. Y otro que se menciona que debe estar renunciando es el secretario de Salud, Rafael Rodríguez. Rodríguez, sabemos que es bien ha llegado a Ricardo Rosselló. Fue el que le dio la oportunidad a Ricardo Rosselló de ser profesor, de ser catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y se dice que como premio Rodríguez ha sido nombrado secretario de Salud, posición que ha ejercido por los pasados 2 años. Otra situación que queremos en este primer podcast nuestro poder ampliar es una escuela de Dorado sin electricidad desde octubre. Una escuela donde una tercera parte de los niños de esa escuela son de educación especial. Aparte de eso, hay problemas de aguas usadas. Y a todo esto, la Administración de Edificios Públicos, que dirige el señor Nevares, pues no ha tomado cartas en el asunto con la premura, con el diligenciamiento que deben tener para resolver esta situación. Tener 80, 90 estudiantes de educación especial, la gran mayoría de ellos, sin poder recibir el pan de la enseñanza, en condiciones sin electricidad, salones a oscuras, con problemas de agua potable, con los almuerzos tienen que irlos a buscar a otras escuelas, los padres transportar esos almuerzos, definitivamente parece que no estamos en el siglo XXI, año 2018 a punto de finalizar. Y finalmente en la comarca sur se habla de la privatización del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Isaías Rodríguez López en Guayanilla. Miren, no es una privatización como tal, es un concepto nuevo que ha traído el honorable alcalde Nelson Javier Torres Jordán, donde la compañía PR Healthcare Group va a estar administrando el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, ya que los números no cuadran. Mire cómo no cuadran. Salud solamente va a estar aportando $140,000 a la administración de ese Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y antes aportaba $500,000, una deficiencia de $360,000. Mientras los números del municipio de Guayanilla en ese Centro de Diagnóstico y Tratamiento son de unos gastos de $2.7 millones y apenas unos ingresos de $2.1 millones, lo que significa que hay un déficit presupuestario de unos $600,000 cuando el municipio ha logrado bajar Nelson Torres Jordán de $1.8 millones de déficit a $500,000, causado, claro está, en gran parte por la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Se van a ampliar los servicios tanto en pediatría como en salud mental preventiva en ese hospital. Y los empleados actualmente hasta el diciembre 31 solamente se quedan con el municipio los que tengan cargo de las recaudaciones. Esto ya que estos empleados del Departamento de Recaudaciones en el CDT van a estar cobrando el dinero, y ese dinero que entra, todas esas partidas van a estar cobradas por la Administración Municipal de Guayanilla. Son ingresos que van a estar llegando a las arcas del municipio de Guayanilla, mientras los demás empleados pues pasan a ser parte de la corporación administradora, en este caso Puerto Rico Healthcare Group. Asumimos que el auditor va a estar el Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, y su oficina es a cargo de velando por los intereses del pueblo y va a estar auditando bien de cerca este tipo de situación. Así también el honorable alcalde de Torres Jordán con sus auditores internos. Hay que estar pendiente porque este proceso es algo relativamente nuevo y hay que estar velando, ajustando tuercas de que se maneje de una manera que sea la adecuada. Le agradecemos a ustedes por la atención dispensada en este primer podcast. Esperamos que sean varios más y diariamente estaremos brindándole a ustedes esta información a través del podcast, nuestra información, nuestro análisis, nuestros comentarios. Gracias por la atención dispensada por el día de hoy. Diego Ruiz se despide de ustedes.